Hola, muy buenas. Estamos en un episodio especial y os doy la gran noticia que tenemos a nuestro amigo Mark Gurman. Y vamos a comentar sobre el posible evento que supuestamente vamos a tener en octubre, sobre el próximo evento de Apple. Y bueno, hemos invitado a Mark Gurman en este episodio y vamos a hablar sobre ello. Tenemos varias preguntas que le vamos a ir comentando sobre este directo. Y bueno, aquí tengo a algunos compañeros, tengo a Dekar, tengo a Carlos Castillo, a Julio y a nuestro compañero Alex. No ha podido participar en este episodio ni Oliver Navani y el compañero Pedro Aznar, así que nada, desde aquí le mandamos un saludo a los dos. Y bueno, nosotros empezamos. Vamos a empezar con una pequeña entrevista que le vamos a hacer a Mark Gurman, como he dicho. Así que, sin más rodeos, ahora nuestro compañero Alex lo va a decir en inglés y le va a dar la bienvenida, por supuesto, a Mark Gurman. Así que, venga, Alex.
So, thank you, Mark Gurman, for this time with us. And welcome back to the podcast. And the first question is going to be if you are expecting a keynote at the end of this month from Apple?
Yeah, first of all, thank you so much for having me. You guys have a great website and podcast, and always happy to help out by being on here. Yeah, to answer your question, you know, this year there was a lot already, right? There was the March event with, you know, the Apple Card, Apple TV Plus, Apple Arcade, News Plus, all those services. Then in June, we had WWDC, which, you know, was interesting because they really announced a lot of the Mac Pro features at WWDC, pricing, a lot of the intricate details they normally wouldn't do for a smaller preview. It sort of felt like that was the keynote, the end-all, be-all for the Mac Pro itself. And then in September, there was the iPhone 11, the Pro models, as well as the Apple Watch and the software updates. So that really begs the question that if there were to be an October event, what type of stuff would be there? There's a lot of stuff in the pipeline for the next several months. There's the AirPods Pro, if that's what they're going to end up calling them, which is a version of the AirPods that are a bit more expensive. They're noise canceling, a little bit bigger. There's the MacBook Pro redesign with the 16-inch screen, as well as upgrades to the iPad. So there's a lot in the pipeline, but it's to be seen if enough stuff is ready for there to be a keynote this month.
Bueno, ahora en español la pregunta y luego pues la traducción de Mark Gurman.
Pues a ver, si queréis luego yo, básicamente lo que nos hemos preguntado es si va a haber una keynote en octubre. Y lo que ha hecho ha sido, pues, razonar que Apple lleva ya tres eventos este año, que en marzo hizo el evento de presentación de los servicios, de Apple TV Plus, de Apple Arcade, etcétera. Y entonces, pues, que ese evento fue bastante grande, bastante notorio. Luego la Worldwide Developer, donde no solo presentó todo el tema de desarrollo, sino también el Mac Pro, dando bastantes detalles de precios, de componentes, de todo lo que había alrededor. Y luego hizo lo que fue en septiembre, la presentación de los iPhones y etcétera, ¿vale? Entonces, ya lleva tres eventos este año. Entonces, ¿cuál es el tema? Hay muchos productos que están en la línea de salida, ¿vale? Están a punto de estar ya listos para empezar a salir, ¿vale? Una renovación del iPad Pro, los AirPods Pro, que serían un poquito más grandes, un poquito más caros, con cancelación de ruido, etcétera. También tendríamos el MacBook Pro de 16 pulgadas. En fin, tendríamos una serie de productos que están, digamos, casi ahí para poder salir, pero que, por lo que parece, o podría ser, no están todavía preparados para su lanzamiento. Y, por lo tanto, si no hay un motivo para poder realizar una keynote en octubre, porque los productos no están preparados y necesitan algo más de tiempo, pues entonces ya digamos que se dejaría para el próximo año, ¿no? Esos productos y esa presentación. Por lo tanto, él, por lo que me ha parecido entender, corrígeme Alex si me equivoco, cree que no habrá o no ve claro que pueda haber una keynote ahora en octubre, si no se completa ese proceso de preparación, por el cual haya al menos un par de productos importantes que puedan ser presentados.
Sí, es lo que yo he entendido, que como tú dices, que hay productos en la línea de salida, pero parece ser que no están del todo listos, como es la renovación del iPad, los AirPods, y ha comentado también, bueno, el Mac Pro, que ya lo presentó y dieron mucha información, incluso el precio, en la Worldwide Developer Conference. Y eso, no ha añadido mucho más, ha sido que no puede asegurar que haya.
Pues mal vamos, exacto. Mal vamos. Bueno, nosotros vamos a continuar con las preguntas. Venga, Alex.
Yeah, well, you, Mark, commented about the AirPods Pro or AirPods third generation. We don't know the name, with noise cancellation. Do you think that is a product that we can see this Christmas, or shall we expect them in March 2020?
Yeah, that's a good question. I mean, there's a lot of stuff that could ebb and flow between release for, you know, October, November, holiday season, and the March timeframe. To me, both make sense, right? So March is typically when they have upgraded the AirPods. I mean, the data sample, the data is very small in this, since there was only one AirPods upgrade last March. So I guess it would make sense if they stuck to a March upgrade cycle for the AirPods. Now, at the same time, you see all the other major technology players coming out with or announcing new in-ear headphones this holiday season. You saw the announcement from Google the other day, even though those won't be released until the end of the first half of 2020. And then you saw the Amazon Echo Buds as well. So given all the references we're seeing, everything I'm hearing, it sounds like this holiday season would make a lot of sense. But these things are complex. We've known they've been delayed in the past. So I wouldn't be surprised if they were delayed again to March. So I would say it's highly likely it will be this year, but there is a very strong possibility as well that it would be in the first quarter next year.
Cool, thank you. Bueno, pues la pregunta era que ya que había comentado sobre los AirPods de tercera generación o AirPods Pro, como él los ha nombrado, con cancelación de ruido, le he preguntado si sería posible verlos ahora en Navidad o ya habría que esperarse hasta marzo de 2020. Él ha comentado que los AirPods se han renovado históricamente en marzo. Bueno, fue en marzo de este año cuando salieron los de segunda generación y sí, creo que los primeros se lanzaron en marzo también, la primera generación. Uh-huh. ¿Cree que podrían estar preparados para Navidad? Aunque no es seguro. Coméntalo de Navidad porque los competidores como Google con los Pixel Buds, creo que se llaman, ¿no? Pixel sí. Buds y los Amazon Echo Buds van a salir en el primer cuatrimestre o primer trimestre de 2020. Entonces, si Apple diera el golpe a la mesa y lo sacara para esta Navidad, se adelantaría a sus competidores. ¿Cree que sería un buen movimiento por Apple sacarlos esta Navidad? Uh-huh. Pero lo ve poco probable.
Apuesta más porque salgan en el primer cuarto de 2020, es decir, pues para marzo del año que viene.
Para marzo, los AirPods con cancelación, ¿no?, de ruido, o los AirPods Pro, vale.
Que según ha comentado serían, eso, que lo que ha dicho antes, un poquito más grandes, un poquito más pesados y con cancelación activa de ruido.
Perfecto, compañeros.
Y más caros.
Obviamente. lo esperaba. Siguiente pregunta, Alex.
Okay, so let's go to the next question. This question is going to be about the iPhone SE 2, the second version of the iPhone SE. We were hearing the last days that Apple could release next year a new iPhone SE 2 with a rumor price of $399. Do you think that is real? Is possible this price? Is possible that we'll see this product next year?
Yeah, I'm 100% sure. The new iPhone SE, if you whatever want to call it, I'm not sure they'll use the SE name again, but yeah, that is something that's coming. It's going to look identical to the iPhone 8, 4.7-inch screen, but it's going to have the A13 processor from the iPhone 11 and a lot of the other newer internals, slightly upgraded camera if you comp it to the original iPhone 8 from 2017. So the $399 price point is also correct, given that the iPhone SE, the original, was also $399. So it makes a lot of sense to me as well. So yeah, that's what it's going to be.
Do you think that device is going to be a game changing?
No, I think it'll fill in the gap for people who have iPhone 8 or iPhone 7 who are looking to upgrade but don't want to spend a lot of money. It could be a good device, though, to your point, for sales in Eastern Europe, India, and China and such. But I don't think it moves the needle for Apple.
Cool, thank you.
Vale, según comenta, vale, este iPhone SE 2 sería, que no tiene claro que se llame así, vale, podrían ponerle otro nombre. Él dice que está 100% seguro que esto va a salir al mercado, vale.
Uy,
que saldría el año que viene.
Perfecto.
Y que tendría que sería prácticamente un iPhone 8 de 4,7 pulgadas, remozado con el procesador actual A13 de los iPhone 11. Uh-huh. Y con unas cámaras, una cámara renovada, que sería pues un poco mejor, etcétera, etcétera, que el punto de precio de los $399 es efectivamente el que tendría como entrada, que es un móvil que está pensado para lo que se llama mercado emergente, es decir, para India, para países así que son un poco más, y para luego para gente que lo que quiere es poder renovar sus iPhone 8 o sus iPhone 7, que ya tienen su tiempo, entonces pues puede acogerse a este nuevo dispositivo, pues que sería eso, pues con una especie de iPhone 8 remozado, pues eso, con una cámara de buena calidad, un procesador A13 y pues a un precio bastante competitivo, que no sería realmente un game changer, un cambiador, un game changer.
No rompería el mercado.
Él no rompería el mercado con ello, ¿vale? Porque básicamente está destinado eso a países donde puede funcionar mejor y para gente que tenga menos recursos y que tampoco necesite un pedazo de móvil, pero que tenga un iPhone y que sea de 4,7.
Pero me imagino que ese iPhone que comenta Mark Gurman se venderá a nivel mundial, no solamente a esos países.
Sí, sí, sí. Lo que pasa que estaría destinado, ten en cuenta que, por ejemplo, en India es normal que haya ofertas del tipo ofertacas de, pues eso, de que la operadora de turno prácticamente te lo da a mitad de precio o hay cualquier tipo de... También el gobierno muchas veces se mete en medio para, digamos, promover el uso de este tipo de dispositivos y tal. Entonces, uh-huh, bueno, ten en cuenta que ahí Apple puede meter presión. Pues... Pero vamos, sí hay mucha gente que está pidiendo este tipo de dispositivo y, claro, pues ahora mismo ya no lo... Uh-huh. Lo que es la parrilla de dispositivos nuevos no lo hay.
Pues bueno, aquí Mark Gurman nos confirma que sí o sí vamos a tener ese iPhone. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta, Alex.
Okay. The next question is, we were expecting to have this Apple event, so we were thinking if it was possible to see the iPad Pro, the new iPad Pro on this event, but as we don't know if it's going to be an event in October, probably this question is more for the next March or next year when we see the new iPad Pro. What do you expect about the iPad Pro?
Yeah, the iPad Pro is interesting, right? There's a version for next year that's in development with rear-facing 3D cameras. So it would basically be able to project, 5 to 15 feet into, the space in front of you to give the iPad a better sense of where it is in space, which would allow you to have better object detection, better separation of people, and it would make for an overall better augmented reality experience on the iPad. So that's something along with upgrades to the processor and upgrades to the main camera systems on the front of the back, improved Face ID that's in development for next year as well. So that is going to be a considerable iPad upgrade, and it makes sense they would space it out a little bit too.
So that could be a special iPad like a 10th anniversary edition, or is going to be the next evolution of the iPad Pro?
I don't know if they'll call it a 10th anniversary iPad. That's a good point, given next year is the 10th anniversary of the iPad. It's amazing. It feels like it was very short.
Yeah.
But yeah, I don't know if they'll mark it as an iPad 10 or anything like that. I think the redesign was last year.
Cool.
Pues a ver, ha comentado que el nuevo iPad, como ya comentó la otra vez que estuvo por aquí, se renovaría a nivel de procesador, de características, etcétera, aunque repetiría diseño. Pero lo importante es que tendría un sensor láser 3D en la parte trasera, que le permitiría hacer un mapeado de todo lo que hay enfrente de él, ¿vale? Por lo que hemos podido leer, serían hasta 5 o 6 metros aproximadamente por delante del propio iPad, ¿vale? De forma que tendría un escaneado 3D que le permitiría integrar perfectamente los elementos de realidad aumentada dentro de lo que son las experiencias y colocar objetos de una manera mucho más eficiente, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que sería, además, que esto lo comentó la otra vez, el primer paso para las AR Glasses.
Sí, luego le he preguntado si cree que si va a haber un nuevo iPad 10º aniversario, puesto que el año que viene se cumplen 10 años del lanzamiento del iPad Pro. Sí. Dice que es una buena pregunta, del iPad Pro, no del iPad, pero que no cree o no sabe si habrá un dispositivo especial llamado X o algo así para celebrar el aniversario. También ha comentado que tendrá mejoras de procesador y mejoras en el Face ID.
Mejoras en el procesador y mejoras en el Face ID.
Mark, do you think this new iPad Pro 3D sensor is the first step for the future Apple AR glasses that we could see in September 2020?
Yeah, I think it's a big part of it, right? Any Apple AR glasses that are released would have to have either the same or a similar type of sensor on the front of the glasses, not necessarily a camera, but the Titan, the flight radar sensor, in order to give that perspective of where they are in space, where they are in the person's field of view, in order to enable the AR content that Apple wants the glasses to have. In terms of timing, I do think that that is something that will be shown next year. The Apple AR glasses, for sure. Yeah.
Okay. As I see in the code, because I'm an iOS developer, I think that the Apple AR glasses are like an Apple Watch, because all the process will be made on the iPhone, not on the AR glasses itself, for making cheaper or making more affordable for the people. Do you think it's this kind of approach will be correct about the Apple AR glasses?
No, I don't think so. I think the glasses will have its own processor. There'll be a lot of onboard processing, but there'll also be some processing on the phone that is synced to the glasses. So I think, like you said, it will be like the Apple Watch, but I think there's this misconception that that means nothing will be done on the glasses.
En español, por favor. Okay.
Vale, le he preguntado si él cree que lo que es el nuevo sensor 3D que ha comentado el iPad Pro, si sería un primer paso, un componente que veríamos en las futuras gafas de realidad aumentada de Apple. Dice que sí, que tiene todo el sentido, que sería una primera aproximación de lo que sería esta funcionalidad y que, bueno, pues que efectivamente podríamos verlo. Luego yo le he añadido, porque como developer, pues al meterme yo en el tema de esta librería que se filtró sobre las gafas, ¿vale? Estas pruebas que había internas, vi que las Apple AR Glasses son algo parecido al Apple Watch, en el sentido de que no son completamente autónomas y que dependen del propio iPhone en parte a nivel de proceso. Dice que le cuadra la idea, que no van a ser, que la gafa va a tener sus propios procesadores y que va a tener sus propios procesos internos, pero que sí tiene sentido para él que parte de esa lógica la llevara desde el iPhone y un poco como que se repartieran la tarea un dispositivo y otro, y por lo tanto pues así pues eso fuera más asequible o fuera algo que pudiera mejorar aún más la experiencia, ¿no? Que fuera mitad y mitad proceso por la propia gafas y mitad por el propio iPhone.
Interesante. Alex, nos vamos a la siguiente pregunta. No sé dónde nos hemos quedado, la verdad.
Apple Tags es la siguiente
Apple pregunta. Tag, vale.
Vamos a preguntarle sobre los Apple Tags y si cree que hubo un problema en la última keynote y por eso no se presentó. Mark, let's talk about the Apple Tags. Not sure if that is going to be the best name for the product, but we know as Apple Tag. Do you think Apple had a problem at the last moment on the last keynote and for that they didn't release it? Because it seems like it was completely ready to launch and it disappeared at the last moment.
Yeah, no, I don't think so. I don't think the Apple Tags were pulled from the Apple event in September at the last second. I don't think it was a last minute change at all. I think it's something that's tied to the AR stuff for next year. So it's something that may wait to come to fruition until more augmented reality hardware is on the market. They upgrade the AR stuff on the phone and the glasses themselves as well. I think it's all linked together.
And after the last event from Amazon, Amazon introduced something similar to the Apple Tags. Do you think that Amazon give us that preview trying to get the attention that Apple lost on that on the last keynote without saying anything about it?
No, not necessarily. I mean, what you see Amazon doing with their announcements is they announce things several months in advance. So like a lot of the stuff they showed at their event, what was it, earlier this month or end of last month at this point? Yeah, end of mm-hmm. September. I think time really flies. I think that a lot of the stuff won't hit until December, January anyways, right? I mean, it's possible we'll see the Apple Tags by then. So I don't think so.
Well, okay, thank you.
Sure.
Vale, voy a traducir. Como he dicho, le he preguntado sobre los Apple Tags, que si hubo algún problema en el último momento, porque parecía que lo iban a anunciar sí o sí en la última keynote y al final no dijeron nada. Él dice que no cree que haya habido ningún problema, sino que como está muy relacionado a la realidad aumentada, cree que lo han dejado para presentarlo todo en una misma keynote, todo más en unión, porque parece ser que tiene mucha referencia a la realidad aumentada. También le he preguntado si esto puede perjudicarles a Apple, puesto que Amazon presentó en su última keynote, que fue este mes o el mes pasado, presentó algo similar, y dice que no, que puesto que Amazon normalmente en sus keynote presenta cosas que saldrán en los próximos 3, 4, 5, 6 meses, no cree que eso pueda perjudicar a Apple y que posiblemente Apple pueda presentarlo antes que Amazon.
Interesante. Bueno, chicos, siguiente pregunta.
Okay, so the next question is about the Mac Pro. Again, we were thinking that we'll see a event now in October, but as we don't know if it's going to be possible, do you think Apple will launch or release the Mac Pro on a release note or on the next days or next month before Christmas season?
Yes, yeah. I think the Mac Pro, I think it'll hit the timeline maybe a little bit into January, but I'd be shocked if it didn't happen in December, yeah, for the Mac Pro.
So you think Christmas, January, in that period of time, we'll see.
Yeah. I think it'll be the latest time possible, but still meet their deadline. Remember, they had to shift the whole production from China to the U.S. for the Mac Pro, right? It was originally going to be produced with Quanta in China, and then after the whole tariff situation and government relations thing going on between the U.S. and China, Tim Cook and President Trump, they had to shift things around. And so moving to the U.S. is not a small thing.
So that could be a delay of the at the end of the production.
Yes, but I don't think it's going to impact the previously stated release date.
Ok, cool. Thank you very much. Bueno, pues lo que le he preguntado es que pensábamos que como iba a haber un evento, Apple lanzaría el Mac Pro.
Sí.
Pero como no sabemos si va a haber o no, le he preguntado si cree que se lanzará antes de Navidad. Mm. Por lo que comenta, él cree que el Mac Pro estará disponible en Navidad, principio de enero. que puede que haya habido un pequeño retraso o no, porque Apple ha tenido que mover toda la producción de China a Estados Unidos por culpa del bloqueo que hubo entre Estados Unidos y China, lo que ya hablamos en algún otro podcast con el presidente Trump y los problemas con China. Pero que cree que eso no será... Que no es fácil mover toda la producción de China a Estados Unidos, pero que eso no es por lo que se retrase el producto. No cree que se retrasará.
Vale, que más o menos va a seguir el calendario Apple, ¿no?, con el Mac Pro.
Sí, seguramente lo veremos para finales de año, principios de enero. Por ahí.
Sí, porque ya lo han presentado, o sea que... Disponible.
No llegaron a dar fecha, creo, ¿no?
No exactamente, pero bueno, está bien. Vale, continuamos, chicos.
Ok, Mark. Let's go back and talk about the Apple Glasses. You were the first one that talked about the Apple Glasses or Apple AR Glasses here on this podcast. Do you think that they will be ready for 2020?
Yeah, I do.
Can you tell us something more about this project?
Yeah, I mean, I think that it's something that's been in the works for a long time, since at least 2015, 2016, perhaps. I don't think that the first iteration that comes out is going to be the most groundbreaking augmented reality headset that Apple envisioned for its first version. Mm-hmm. I feel like it's sort of moving up the release from farther out in order to sort of satisfy Wall Street and consumers that they have a, you know, brand new flagship product. So I think it's going to be exciting for them. I think it's going to be exciting for developers. But I don't think this first version is the end-all be-all for them.
Mm-hmm. En castellano, a ver, creo que se le estabas preguntando sobre las gafas, ¿no?
Sí, le he preguntado sobre las gafas de Apple. Si recordamos, él fue de los primeros que habló sobre ellas y en este podcast dio una exclusiva sobre este proyecto. Le he preguntado que si piensa que se verá el año que viene. Dice que casi seguro que sí, que es un proyecto que llevan trabajando desde 2015-2016. Que esta primera versión, como toda primera versión, no va a ser un gran boom, pero es algo para contentar a la gente de Wall Street, a los inversores y todo, y contentar a los desarrolladores e invitar a los desarrolladores que creen y sus nuevas aplicaciones con esta tecnología.
No sé si aquí Julio quiere agregar algo, el que es desarrollador.
Pues la verdad que no sé. Sí, a ver si me ocurre algo. Mark, as you remember, when Apple when Apple presents the Apple Watch, was 7 months before it's released, because of they want to give the opportunity to developers to make apps for the Apple Watch in these 7 months, and then launch the Apple Watch with apps in the first moment of the release. Do you think maybe Apple will repeat this experience, presenting the AR glasses before it release, for give the opportunity to the developers to make things for this several moment at the release?
I do. I don't think it'll be 7 months, though. I think it'll be, you know, 3 to 5 months. I think they learned that was a long period of time to wait. That 7 months was actually the longest for any major product between an announcement and release in Apple. I mean, even the iPhone was 6 months, right? And so here they waited a really long time. So I don't think that's going to happen again. They've waited this long. I don't think they're gonna wait any longer to put it on sale. I think they're going to get this thing out the door as soon as possible.
Mm-hmm. But maybe I'll a little time, and not maybe 2 or 3 months or less.
I don't think it'll be 2 to 3 months. I think it'll be 3 to 6 months. 3 to 5 months. 3 to 6 months.
Okay. Vale. Pues a ver, le he preguntado porque el Apple Watch, cuando salió, se presentó 7 meses antes de su lanzamiento. Y uno de los motivos fue porque lanzaron el kit de desarrollo para que los desarrolladores pudieran ir haciendo aplicaciones para que en el momento del lanzamiento pues ya hubiera apps para el Apple Watch. Entonces le he preguntado si él piensa que esto podría pasar igual con las AR Glasses, es decir, que Apple las presentara, pero que luego su lanzamiento fuera unos meses después para que los desarrolladores tuvieran tiempo de adaptar, hacer, crear experiencias para estas gafas, para que el día que salgan a la venta, pues no solo tengan las aplicaciones de la propia Apple, sino también haya apps de terceros funcionando, ¿vale? Que es un poco la estrategia que hicieron con el iPad, etcétera. Y dice que no cree que sea tanto tiempo, pero que bueno, que podría cuadrar en algo menos de tiempo, pero que sí de alguna forma lo presentaran. Y luego después se lanzara al tiempo pues para que los desarrolladores pues pudieran ir haciendo cosas, etcétera.
Vamos, que sí, por ejemplo, que sí habrá aplicaciones, entiendo, para esas gafas con el tiempo.
Que no, a ver, las gafas tendrían aplicaciones, es decir, ARKit es una librería que ya está preparada para poner aplicaciones en esas gafas. Entonces, sería cuestión de que, por poner una teoría mía así de pronto que me llena la cabeza, que Apple presentara las gafas en la Worldwide Developer Conference junto al kit de desarrollo y que se lanzaran en septiembre-octubre, dando unos meses de margen a los desarrolladores para poder crear productos para ellas.
Vale, vale.
Algo así.
Vale. Vale, Alex.
Venga, vamos. Okay, next question. This question is about the price policy that Apple has in iPhone and iPad. Seems a little strange, the big gap between the baseline products like the iPhone 11 or the iPad or the possible iPhone S2 and the Pro line. When it comes of functionality, there's not such a huge gap. Could be Apple redirecting their effort from Pro users to casual users definitely?
That's a really good question. So your point basically is there's a $300 gap between the iPhone 11 and the iPhone 11 Pro, but you don't think that the differences are really worth $300, right?
Yeah, that seems like it's also the difference with the iPad and iPad Pro. You can find an iPad, the last iPad I think was $399, and the iPad Pro is double price.
Yeah, I agree with you. The price differences are huge, right? And I think it's from a perspective of that Apple sort of worked backwards, right? Like Apple wanted to hit that $1,000 price point and then, you know, went further down the line and try to make the lower the price as low as possible on those devices. And that's why on the cheaper phones, not that they worked their way up to the $1,000. Are the component differences really worth that? No, but the thing you have to understand is that Apple tries to shoot for, I guess, 50% margins on iPhones. And let's say the components inside of an iPhone 11 are, I don't know, $150 more than the components inside of an iPhone 11 regular. Well, that's how you get the $300 because they just double the cost in order to retain that 50% margin. That's my take.
So if I understand, do you think that Apple tries to get a profit of 50% on each device?
Oh yeah, from a hardware perspective. Yeah.
From a hardware perspective.
Right, but that doesn't take into account all sorts of stuff, right? That you have to have employee salaries.
Yes, of course.
Research and development, manufacturing costs, bring up, shipping, travel, all that. You know, a lot of factors go into the price of the phone that are not incorporated in a classic, in a vacuum hardware margin.
Yeah, that is really important to say because people think that if a camera is £50 or $50, is the device should cost $50.
Right.
So it's insane. Okay, cool. Thanks. I'm going to translate that to Spanish. Bien, le he preguntado si cree la gran diferencia de precio que hay entre dispositivos de línea, digamos, normal y la Pro, por ejemplo, entre el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro. La diferencia de precio es de unos $300. Le he comentado si es que piensa que Apple está redirigiendo sus esfuerzos a un usuario más casual que al profesional como antiguamente se dedicaban. Él piensa que no, que es que ellos hacen un dispositivo para la barrera de los $1,000, superar esa barrera de $1,000, y luego lo que hace es quitar cosas, digamos, o bajar el precio del hardware para bajar el precio. Ha comentado que Apple intenta obtener un beneficio del 50% en lo que se refiere a hardware. Es decir, si las piezas, por ejemplo, entre la diferencia de piezas entre el iPhone 11 y el 11 Pro es de $150, de ahí están los $300 de diferencia en el precio. Y ha remarcado, que no hay que equivocarse con esto, que aunque el precio el 50% sea sobre el hardware, detrás de todo el trabajo que Apple lleva, pues está el trabajo de los desarrolladores, el trabajo de la manufactura, ventas, ¿cómo se dice? El desplazamiento, el poder enviar transporte, los dispositivos,
la logística.
Logística, que luego la gente se queda en que, como hemos visto mil veces en Twitter, esto que dicen, los componentes del iPhone, si los sumas son $300 y nos están cobrando 1,000, oh, Apple nos está timando. No, es que detrás de ese desarrollo, de ese dispositivo, hay muchísima gente que tiene que cobrar.
Obviamente.
Vale, yo creo que queda más claro, ¿no? Eso queda muy claro. Vale, uh-huh. Nos vamos a la siguiente, chicos.
La he remozado un poco, si quieres la hago yo, la del MacBook Pro.
Vale,
vale. Adelante.
La he completado. Mark, do you think the rumored new MacBook Pro 16 inches will be a real game changer, like the first laptop made by the Pro team at Apple, maybe a major redesign with a T3 chip with a neural engine, Face ID, better keyboard, maybe a SD card slot? What do you think about this?
I mean, the question is, what makes it a game changer, right? It's going to be expensive. It's going to be very expensive. I would say north of $3,000. I think it's just Apple's a marketing company, right? So they're just going to market it. And they're going to position a bunch of stuff as being, you know, super useful for pros. The question is it really going to resonate with pros, right? The iPhone Pro is not really pro. The iPad Pro mm-hmm. doesn't really do anything that's pro. So we'll have to see how in the end it measures Apple's definition of pro. Now, if they throw on a slightly bigger screen on it, does that make it pro? Does adding Face ID make it pro? Does a better keyboard make it pro? No. A functional keyboard is something the MacBook Pro, regular, you know, whatever you want to call it, mm-hmm. the current version for $2,700 should have, right? Mm-hmm. The differentiators are going to be, I don't know, 8-core processors, higher-end graphics cards that you can't fit into the thermal system of the regular MacBook Pros, right? That's the question. What really would make this thing pros? What do pros want, right? And you have to think about it. They can't charge $6,000 for this thing, right? It's going to mm-hmm. have to be $3,000 price, so the specs aren't going to be Mac Pro level in any case.
Mm-hmm. Maybe in my point of view, maybe a Pro will be a neural engine implemented in the laptop, because it will be a great machine for scientists and machine learning and all these kind of things, and maybe more designed for professionals, like the soul of the Mac Pro, that nobody doubt about this Mac Pro is a pro, is a real pro machine. And maybe this will be this kind of change. This is because I use the word, the expression game changer, because you know that nowadays the actual MacBook Pro is very critics. It's not well received for the professionals. And there are so many people that it's going to PCs for looking for a real pro laptop, and it's maybe this time Apple will success in this kind of thing.
Yeah, I certainly hope so.
Vale, a ver, le he preguntado si él consideraría que el MacBook Pro de 16 pulgadas sería una verdadera revolución, ¿vale? Un cambio de juego, ¿no? Como primer portátil que está diseñado por el equipo Pro de Apple, ¿vale? Porque es el primer portátil que harían, con un rediseño importante, con un chip T3, con Face ID, etcétera, etcétera. ¿Qué le parecería? Dice que aquí el problema es que Apple tiende a ponerle el apellido Pro a muchas cosas que no lo son. Entonces, él considera que se está desvirtuando mucho el poder llamar Pro a algo, porque realmente, pues eso, los móviles les han puesto Pro, pero realmente, ¿qué es Pro? ¿No? O sea, es como decir, ¿qué es Pro realmente o qué se puede entender porque algo sea Pro? ¿Y qué hace Pro a un portátil? Es decir, ¿tener un mejor teclado o tener una pantalla más grande o tener Face ID? Pues eso realmente no convierte en Pro a un portátil, ¿no? Lo convierte en cuanto a lo que es que tenga una funcionalidad que realmente sea provechosa para usuarios profesionales y que Apple de alguna forma recupere ese punto de vista. Entonces yo le he comentado que desde mi punto de vista un portátil profesional sería aquel que realmente estuviera destinado a ese mercado, es decir, que tuviera ese espíritu que tiene el Mac Pro, en el que nadie duda que el Mac Pro es un ordenador Pro realmente, y por lo tanto que Apple pudiera conseguir que este nuevo MacBook Pro todos lo pudiéramos ver como ese Pro que realmente debería ser, pero que ahora mismo la gente no lo ve como tal y no ve que sea realmente un Pro, aparte de que comenta que va a ser un portátil muy caro, por encima de los $3,000-$3,500.
Bueno, nos imaginábamos que iba a ser por ahí de caro, ¿eh? Siguiente pregunta, compañero Alex.
Okay, the next question is about all these iOS releases that we are having on this short period of time. Do you think it's a software problem, a bad implementation, or is just they are finding bugs and releasing quick fixes for that?
Yeah, clearly there's an issue with Apple's software QA where they're just not catching enough bugs on time. If you think about it, iOS 13.1 was pretty good. iOS 13.2 was much better. So to me, it seems they needed about an additional 2 months of development time on iOS 13 to iron out all the bugs. But given their hard deadline schedule of finishing up iOS by the first week of September in order to mirror them on the iPhones as they ship out in the third week of September, there's really no way around that. So this is Apple's marketing schedule where they have to hit the releases at a certain timing. There's really nothing that could be done about it. If an OS isn't ready, it's not ready. But they could certainly do more on the QA side to catch these bugs, sure.
Cool, thank you. Sí, la pregunta iba dirigida a Mark sobre todas estas actualizaciones de iOS que estamos recibiendo estos días. Estamos básicamente siendo bombardeados a actualizaciones casi semanales. Le he preguntado si cree que es un problema de software o es una mala implementación, y lo que él comenta es que puede ser que sea un problema de QA. QA es el equipo que revisa las versiones antes de lanzarse, y que posiblemente sea que Apple está intentando seguir un horario, un esquema de que se lo dicta
Marketing. Una línea de tiempo que le dicta marketing.
Y eso, pues, los desarrolladores sabrán que eso es básicamente imposible, seguir ese ritmo.
Y que no les está dando tiempo a encontrar y a parchear todos los bugs en el tiempo necesario, y que tal vez hubieran necesitado pues un mes y pico, 2 meses más, para poder lanzar con garantías las versiones de iOS. O sea que les ha faltado tiempo y están haciéndolo pues lo mejor que pueden.
Exacto.
En conclusión, es que lo que ha dicho, que no les da tiempo a corregir todos los errores en una versión final.
Que necesitan más tiempo, pero como el marketing ha dicho que tiene que estar en septiembre, pues han hecho lo que han podido.
Pues ¿vale? Pero por marketing, entonces, por marketing, básicamente.
Por eso. Sí. Entonces, ellos no tienen el suficiente tiempo como para hacer las suficientes pruebas, para localizar los suficientes bugs, y entonces ir parcheándolos y tener una versión más limpia. De hecho, mira lo que pasa, estamos a día 17 y el HomePod aún no tiene iOS y tampoco hay WatchOS del Series 1 y del Series 2.
Sí, sí, he visto a desarrolladores americanos que se quejan de eso, de por qué a día de hoy todavía el HomePod no tiene actualización. Bueno, sigamos, chicos.
Porque no la han probado lo suficiente, claro. Y no está todavía preparada.
Bien. Venga, Alex, creo que ¿cuántas quedan? ¿Dos, una? ¿Pregunta que tenemos?
La de For All Man tal y la del de este.
Vale, para no quitarle más tiempo a Mark, venga.
Cool. So, Mark, we saw on your Twitter timeline that yesterday or 2 days ago, yesterday, you went to the premiere of For All Mankind. That is the first series from Apple TV Plus. Can you tell us something about it? How was the event?
Yeah, so I didn't go. My coworker Lucas went to the premiere. He seemed to think they had a great setup there, sort of like a mini Apple store. When you walk in, Eddie Q was there, Phil Schiller was there, and they gave out some goodie bags. They gave out astronaut food, popcorn, and water in a fairly nice bag. And so, yeah, it was a real Apple premiere.
So, and he told you something about the series?
In terms of how the series was?
Yeah.
Yes, but it's a secret for now.
Ah, okay, perfect. At least he enjoyed
it. I suppose so.
Well, thank you very much. Le he preguntado a Mark, porque en su timeline de Twitter, que os recomiendo que sigáis, es @MarkGurman, puso una foto ayer del preestreno de For All Mankind, la serie de Apple TV Plus. Yo pensaba que había ido él, pero resulta que ha ido su compañero de Bloomberg, Lucas Shaw, y le he preguntado qué le ha comentado su compañero sobre la serie. Dice que el evento fue como una pequeña mini Apple Store donde estaba Eddie Q y les dieron unos pequeños regalos como una botella de agua, unas palomitas, un astronauta o algo así como llavero astronauta y una bolsa muy, muy chula. Y aprovechando le he preguntado que si su compañero le ha comentado algo sobre la serie. Posiblemente le ha comentado algo, pero no nos puede decir nada porque es confidencial.
Vaya por Dios.
Al menos parece que le gustó.
Vaya por Dios, es confidencial. Dile que le mandamos un jamón serrano, dile. Dile, díselo en inglés. Venga.
Israel says that if you tell us something about For All Mankind, he will send you a serrano, an Iberico ham.
I can't. Thank you, though. Thank you guys, though. I really appreciate it. This was a great podcast. And yeah, I love coming on here with you guys. So thank you for having me.
¿Qué ha dicho?
Ha dicho que gracias por el podcast que le gusta y que gracias por tenerle. Creo que ha entendido más la pregunta.
El chiste. Bueno, sí. The last one.
The last question, Mark.
Okay.
We recently you wrote about the new Google Pixel 4 and 4 XL on your on Bloomberg. Did you found something on these devices that you would like to have on the next iPhone? Or do you think Google is doing something that you would like to see in Apple in the future?
That's a good question. You know, Google's way ahead on the assistant stuff, right? It's something that I feel like people who use the Google Pixel phone are using a lot, whereas I'd like to use Siri more on my phone. I just don't see the purpose or the use case for it, right? Mm-hmm. So I think if Apple were to be able to do some good stuff on the assistant side, that would be a big, big improvement for them. But I don't see that happening anytime soon. In terms of hardware functionality, I think the phones are on par, if Apple not ahead.
So you think that Apple needs to improve Siri? I remember that there was some rumors a while ago that Apple was working on a Siri OS. Do you know something about it?
Yeah, I don't know where that stems from. I haven't heard anything on that, so I don't think that's true. I don't know what the purpose of that would be, to be quite frankly with you.
Okay, cool.
What do you think?
I don't know what to think about it because I'm a bit lost on that, but probably Julio knows better than me.
I think that maybe Apple will reinvent Siri like a service inside the iPhone with no needed to go to internet, that with a real assistant that works mm-hmm. offline in your iPhone or your Apple device. And maybe this is the best difference between the future Siri, the future offline Siri, and the Google Assistant that always depends on the internet. This is my opinion.
Offline Siri would be a big improvement because, I mean, offline Siri, what people think is that, okay, great, you can use it anywhere, right? But the big deal there is once you go offline, it happens much more quickly, perhaps instantly. And a lot of the Siri frustration comes down to the synchronization with the server. This would mitigate a lot of those issues for sure.
Now iOS 13 has the ability, has a new API for live transcoding, live speech transcoding that doesn't need to connect to internet. It's like the new voice note recorder on the Pixel, but made with a new API in iOS 13. And now it works in English, Spanish, German, Italian, Chinese, in so many languages in offline mode. And maybe this is a one little first step for this offline Siri. I bet for this new future of Siri, the offline capability.
That would be nice. Yeah, I agree.
En español, por favor.
Bueno, traduce tú la parte tuya y luego traduzco la mía.
Vale, ya le he preguntado que recientemente escribió sobre el Pixel 4 y el Pixel 4XL, los estuvo probando. Le he preguntado si ha encontrado algo que le gustaría ver en el siguiente iPhone o que si cree que hay algo que Google está haciendo mejor que Apple. Su respuesta ha sido básicamente y bastante contundente. Lo mejor que Google hace respecto a Apple es el asistente de voz. Google Assistant ahora mismo está bastante lejos de Siri en capacidades. Él usa Siri a diario y no cree que pueda darle sacarle más partido de lo que lo hace actualmente, pero que sí que nota que Google va como un paso delante que Siri. Y luego ya ha sido la pregunta de Julio.
Ha preguntado qué nos parecía a nosotros, qué opinión teníamos. Entonces Ale le ha dicho que yo, que soy el developer, sabría algo más del tema.
Exacto.
Y entonces le he comentado que que yo pienso que el futuro de Siri es tener una Siri que no necesite internet. Es decir, una Siri que está plenamente integrada dentro del dispositivo, que no necesita conexión online, que gestiona, entiende y responde a las preguntas directamente desde el dispositivo sin conectar a internet, ¿vale? Funcionaría en cualquier circunstancia. Y que sería, pues un poco, creo yo, la forma en la que Apple se intentaría distanciar de Google a nivel de asistente. Dice que eso le parecería algo muy interesante, que efectivamente mejoraría mucho la frustración actual que hay de conexión con el servidor, de que no se conecta, de que tarda en contestar, etcétera, etcétera, que la forma de conversar con ella sería mucho más fluida y que sería una buena función. Entonces le he comentado que en iOS 13 ya existe la posibilidad de un dictado en vivo offline, es decir, un dictado en vivo que no necesita conexión a internet y que funciona en un montón de idiomas como español, alemán, italiano, chino, inglés, etcétera, etcétera, y que permiten, pues eso, que yo le hable al dispositivo y que el dispositivo me entienda y me transcriba a través de su motor neuronal sin necesidad de estar conectado a internet. Que eso, que pienso que es un primer pequeño paso para que en el futuro Siri funcione completamente offline y permita una respuesta y un feedback mucho más rápido y tengamos la sensación de que realmente es un asistente que contesta nuestras solicitudes y no algo que le pedimos y tenemos que esperar a que le devuelva la transcripción de internet y lo que tiene que hacer.
Bueno,
ha dicho que eso sería muy interesante y que le gustaría verlo.
Bueno, yo le hago la última pregunta, aunque no está en la lista de preguntas que tenemos, ya que habláis del Pixel, ¿qué le parece a Mark Gurman sobre lo último que se ha sabido, el tema del reconocimiento facial, que mucha gente lo está criticando en las redes sociales? Después de 3 años que Apple lanzó el Face ID, pues el reconocimiento facial del Pixel, creo que ha sido el que...
Pero eso lo van a... Cuando lo lancen ya va a estar arreglado. Eso ya lo ha dicho Google, que es una función que cuando lo lancen ya va a estar arreglado. O sea,
si él ve normal, que será en su dispositivo a medias. En ese aspecto no está acabado, ¿no?
Cuando salga al público y se venda, ya va a estar con eso integrado. Entonces no va a llegar a ser un dispositivo inacabado, ¿vale? Justo lo he leído ahora hace un rato.
Esa pregunta queda en el aire. No sé, ya creo que ya acabamos la entrevista. Demasiado tiempo ha estado con nosotros, una hora. Así que nada, decirle a Mark Gurman que muchísimas gracias por su tiempo, que pues eso, que admiramos su trabajo en las redes sociales y en Bloomberg, y que nada, que ya le enviaremos un jamón, a ver si lo entiende esta vez.
Well, Mark, we are going to finish this interview with you. Thank you very much for your kindness, for your answers, and your patience with us, because we said that it was going to be a 30-minute interview, and it's almost an hour. And yes, as Israel just said, we follow your work in Bloomberg and on your Twitter. It's amazing. Thank you very much for all your hard work. And we hope to have you soon here again.
Please, anytime. Thanks, guys.
Thank you very much.
Take care.
Thank you, Mark.
Take care.
Thank you so much, Mark.
Yeah, of course. See you soon. Talk to you soon.
Goodbye.
Bye. Thanks. Thanks.
Bueno, chicos, yo creo que ha sido una hora de entrevista excepcional, gracias a los compañeros que han estado aquí apoyándonos con la traducción, y a los que no han podido, pues desde aquí les mando un abrazo tanto a Oliver Navani como a Pedro Aznar, que también hacen un gran trabajo cuando están aquí ayudándonos. Y nada, Julio y Alex, gran trabajo en la traducción en directo, ¿vale? Desde aquí, pues oye, os agradezco muchísimo, que sin vosotros pues estos episodios no se pueden realizar. Así que enhorabuena por vuestro trabajo.
Tampoco se podrían realizar si no tuviéramos un jefe tan apañado que llama a Mark Gurman y le dice, oye, que te viene. Y dice Gurman, venga.
Por cierto,
así que final, no te quiten mérito.
Por cierto, Israel, al final Mark ha dicho que cuando quieras lo vuelvas a llamar, que está encantado de venir.
Sí, lo suelo llamar cada cierto tiempo porque es un tío muy ocupado, entiendo su trabajo y la verdad pues oye, se aprecia, al menos yo personalmente aprecio esta hora que nos ha dedicado, una hora, y no es fácil quitarle una hora a un influencer como él, ¿no? Que es conocido a nivel mundial y que seguramente mucho de las respuestas que ha dado en este podcast, más que todo referente a las gafas y algún que otro dispositivo más, pues saldrán los futuros páginas web, ¿no? A nivel de habla hispana, ¿no? Porque ha dado, la verdad que ha dado varios titulares para el próximo año, lo que vamos a ver. Así que yo creo que hemos hecho un buen trabajo personalmente y en tiempo récord. Así que nada, chicos. Yo creo que vamos a dar un pequeño resumen y vamos a ir cortando ya. Ha sido una entrevista de una hora intensa. Y yo creo que en los próximos episodios pues ya iremos un poquito reflexionando más de lo que nos ha dicho. Yo he estado apuntando, tengo aquí escrito en notas, en el Mac, muchas cosas que nos ha ido respondiendo, por supuesto, en castellano, de lo que Julio y Alex ha estado traduciendo en tiempo real. Y yo creo que hay que volver a escuchar este episodio y sacar muchas conclusiones, más que todo de las gafas, porque yo creo que él ha dado... O sea, entre el iPhone SE2, que no cree que se llame, que se vaya a llamar así, y entre las gafas, yo creo que ha dado un sí rotundo de esos dos dispositivos. Y yo creo que es interesante, que básicamente que lo está confirmando ya.
Y que no vamos a tener Keynote. Eso también ha sido un jarro de agua fría.
Sí, me ha dejado eso. Al empezar la entrevista, yo creo que lo que más me ha chocado es que no haya dicho que no va a haber.
Por fechas... Debería haber llegado hoy la invitación.
Ya.
Y si no ha llegado, es que no hay.
Ya, ese es el problema. Yo pensaba que igual, hoy igual mañana, puede que caiga.
Hoy era la fecha límite. No, hoy era la fecha límite. Apple no manda invitaciones los viernes. Hoy era la fecha límite, y si no llega o si no ha llegado hoy, ya es que no lo hay. Al menos el 29.
¿Qué os ha parecido esa respuesta tan afirmativa sobre el iPhone S2 y las gafas?
¿Así? Que se lo han dicho ya.
¿Cómo?
Que se lo han dicho.
No, en serio, que, pero ¿qué os
ha parecido? Sí, en serio, que se lo han dicho. O sea, yo, y si no ha visto el dispositivo, pues poco le ha faltado. Vamos, tiene toda la lógica. Además, ha dicho pasta para qué mercados son. La finalidad del dispositivo, vamos, eso está confirmadísimo que va a salir el dispositivo ese.
Y también ha dado un toquecito a Apple con el tema de las actualizaciones.
Sí, bueno, ese toquecito yo recuerdo que Julio ya lo habló en un podcast suyo, de que Apple estaba siguiendo los horarios que el schedule, ¿cómo decirlo? El timeline de que le marca el schedule. Sí, es que a ver, yo trabajo con
el de calendario
y ya, y a mí me vuelven loco también. O sea, que es prácticamente imposible el nivel de sacar un sistema operativo nuevo año tras año, por muy Apple que seas, es algo muy complicado.
Mira, aquí dice Arturo, saludos Arturo, que nos escucha desde Argentina. Dice, pero hace un par de años hubo una keynote en noviembre, ¿podría repetirse? Pues no lo sé.
Por poder puede. Lo que él ha comentado, o al menos lo que yo he entendido, es que hay cosas en que, o sea, tienen productos listos para salir, pero que a lo mejor no están lo suficientemente
maduros.
Maduro, o que no le dan la suficiente importancia como para lanzarlos en una keynote. Recordar que una keynote tienen que llenar hora y media, dos horas de algo, y hagan lo que hagan, le van a caer palos por todos lados. Porque somos así.
¿Cuándo se estrena Apple TV?
El 1 de noviembre.
Pues no. A lo mejor por ahí tenemos una pista de que hasta que no estrenen eso no va a haber keynote.
Qué putada, ¿eh? Que no se... Dice que es confidencial. Vaya. que no nos ha querido...
No me ha extrañado, porque yo en cuanto vi que había sido la Premiere y tal... Entré en Rotten Tomatoes y no hay ningún tipo de crítica ni nada. Y eso es porque hay un embargo ahí como Dios que tiembla. Entonces, hasta que no se lance el servicio, o a lo mejor unos días antes, no lo sé, no empezarán a llamar a los críticos y a que vean el contenido y tal y cual. Ten en cuenta que tampoco son tantas series las que van a salir ahora, o sea, sale poquito.
Sí, contadas, es cierto,
son Netflix. 9, ¿no? Lo que salían, creo, recordar.
Son The Morning Show, sí, For All Mankind, creo que la de Truth Be Told va después, creo que no va de estreno. Está la de los Helpsters, esta que es de los muñecos de Barrio Sésamo, esa sí sale el día 1.
Dickinson
también del día 1. La de los elefantes, que eso es un documental, que eso creo que también está desde el día 1. Pero, por ejemplo, Servant, la de Night Shyamalan, esa sale después. Y no sé si la del Ghost, no sé qué, la de los niños, que sacan a los personajes de cuento al mundo real. Esa no sé si también es del día 1 o es posterior.
Se te ha olvidado la de Snoopy.
Y bueno, la de Snoopy también.
Por Dios. ¿Tú crees que van a llamar a los críticos?
¿Cómo?
Pues Descartes, tú y yo nos vamos a tragar series, sí. ¿Cómo nos llamen?
Totalmente. Yo creo que los van a llamar para que vean las series y tal. Aparte de que no van a estrenar los episodios completos, ¿vale? O sea, lo que van a hacer es, o sea, la temporada completa, me refiero. Todas las series tienen 10 episodios, por lo que he estado viendo, y el día 1 llegarían los 3 primeros de todas las que se estrenan. Bueno. Y a partir de ahí, cada semana se estrenaría uno nuevo.
Bien, a ver, para ir finalizando ya, que no quiero alargar este podcast mucho, este episodio, voy a preguntar Aquí a Lucas acaba de entrar al podcast. Creo que habrá escuchado el directo, así que vamos a preguntarle qué le ha parecido o qué saca de este directo, de esta entrevista. ¿Qué tal, Lucas?
Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que está bastante pendiente de la entrevista, grandísima entrevista de los compañeros, con la traducción y tal, como tú has comentado. Y me ha sorprendido que también fuera tan contundente, sobre todo con el tema de las actualizaciones de iOS, ¿no? No se acortan, pero en decir lo que, claro, vamos, lo que otros a lo mejor no quieren ver, pero lo ha dicho bastante claro, que le falta tiempo y que es cosa de marketing. Y sobre el evento, bueno, si no hay invitaciones, pues no, probablemente no haya evento. Eso también es algo un poco más lógico, pero me ha sorprendido la respuesta, sobre todo de las actualizaciones.
Vale.
La del jamón ha sido
sorprendente. Ah, bueno, lo del jamón ha sido buenísimo. Eso no es que no haya entendido la pregunta, es que no le ha interesado responder, ni siquiera le interesa el jamón. O sea,
es que no conoce el jamón. Está demostrado que no conoce el jamón.
Sí, sí que lo conoce, sí que lo conoce.
Que con un jamón que le mandé Irra, vamos, cuánto lo que haya visto yo ahí en Cupertino y fuera de él.
Es que soy malo, pero el tema es que vale más el artículo que el jamón, entonces.
Bueno, vamos con el compañero Dekar. A ver, Dekar, has estado aquí presente detrás de la entrevista. ¿Con qué te quedas, sí, de la entrevista para ir ya cerrando?
No, me ha gustado un poco la determinación en general de todas las respuestas, ¿no? O sea, las pocas dudas que tenía el hombre de todas las preguntas que le habéis hecho, realmente pocas dudas tenía de todas las respuestas que ha dado, ¿no?
Sí, estuve hablando con él unas horas antes, cuando le enviamos las preguntas, y la verdad que me respondió dos veces por correo y por privado en Twitter, y dos veces me lo confirmó, se lo dije a Alex, que las preguntas, que eran muy buenas las preguntas.
Y yo estaba muy interesado en lo que decía del tema del portátil, uh-huh, y bueno, más o menos ha dicho un poco lo que ya esperaba, y bueno, el precio tampoco creo que sorpresa, porque vamos...
Sí,
sí, ha asegurado que de $3,000 no baja.
Sí, bueno, exacto, eso ya... Pero bueno... Sí que tengo cierta curiosidad, ¿no? Por conocer este producto. Y bueno, realmente ha sido un placer escucharle, porque no sé si, aparte que la determinación y el tema de las actualizaciones, también me ha sorprendido en cierta forma también, como a Lucas, y esa un poco decir, no, depende del marketing. Pues bueno,
a los periodistas españoles o youtubers españoles, yo no los he escuchado ni por blog, ni por YouTube, ni por podcast, diciendo que esto es tema de marketing.
A uno sí.
A Julio.
Ya, oye, pero a Julio no, a ver, Julio está aquí, yo no lo cuento a él, él está aquí, joder. Digo, Julio, a gente que es muy conocida en España.
No como Julio.
No como Julio.
¡Qué palo para dar, cabrón!
No, a ti no te manda jamón, ¿eh?
I'm sorry. Julius.
Julio te manda el hueso.
Bueno.
Paco, si digo bueno, hijo.
Oye, lo de el tema de los la coletilla Pro, también me ha dejado...
Ah, también, otro palo, ¿eh? Joder.
Otro palo. Sí, sí.
Luego nos quejamos de Carlos Castillo y Dekar.
Me ha costado saltar ahí y decir prototipo, Mark Gurman, prototipo.
Sí, exactamente.
Prototipo.
Ay, qué joder, es verdad, cierto. Venga, vamos con Carlos Castillo. ¿Con qué te quedas de la entrevista, Carlos?
No, me quedo con la determinación de que no va a haber keynote, con que los iPods tampoco van a salir hasta el año que viene. Cuando yo creo que un mercado navideño puede ser importante, ¿no? Para Apple en ese caso. Y sobre todo, pues eso, que todavía no esté preparado el Mac Pro después de que lo han presentado hace 6 meses, también me sorprende bastante. Y poco más, o sea, yo coincido con Mark en que no es lógico, y nadie le exige a Apple sacar un sistema operativo cada año. Otra cosa que tampoco... Tampoco entiendo, es decir, nadie le hemos pedido un Catalina, ni Microsoft actualiza Windows 10 cada año, que lo cambia de arriba abajo, estas cosas. Y bueno, pues yo creo que también, bueno, pues veo que las críticas Apple, no solo somos los viejos como Decal o yo que la creatizamos, sino que también desde dentro casi de Apple las hay.
Alex.
Y yo, como ha dicho Decal, la determinación con la que respondí a las preguntas sin dudarlo me ha sorprendido. Es como si supiera, como que tiene la información y lo afirma. Creo que lo del Pro, la coletilla Pro, ha sido también interesante su respuesta, y sobre todo, como estáis diciendo todos, el palo a los horarios a los schedules de marketing y a la autoobligación que se han impuesto de sacar un sistema operativo cada año.
Y eso que, en teoría, este año hemos visto cómo el software sí ha mandado algo más y ha retrasado cosas. Pero aún así, como él ha dicho, y coincido, iOS 13, pues en fin, la 13.1 se veía mejor, la 13.2 parece que es todavía mejor. O sea, es decir, que lo que se ve es una progresión de que realmente el sistema operativo, con todo lo nuevo que ha incorporado este año, que han sido muchísimas cosas, ¿vale? O sea, yo sé que en la superficie la gente ve el modo oscuro y poco más, ¿vale? Pero dentro hay muchísimas novedades. Poner eso a funcionar sin ningún problema es muy complicado, y tal vez, efectivamente, Apple necesitara cambiar sus calendarios, y a lo mejor esa sería la solución. Es decir, no querer sacar una versión mayor cada año o dar más tiempo a que esas versiones estén maduras. Que a lo mejor, pues eso, en vez de ser de junio a septiembre, que son 3 meses, pues se dieran más meses para que se pudiera probar lo suficiente todo con más garantías.
¿Con qué te queda, Julio, de la hora de entrevista para ti? ¿Cuál es lo más relevante?
Eso, lo que estoy comentando ahora mismo, de lo que es el tema de
marketing
del Pro y tal, de lo que son las actualizaciones, que realmente cuando uno se pone a utilizar Xcode 11, cuando se pone uno a utilizar SwiftUI, cuando se pone uno a utilizar Combine, CryptoKit, las nuevas librerías de habla, de Machine Learning, CoreML3, ARKit3, en fin, son un montón de cosas, te das cuenta que son espectaculares, son increíbles. Apple ha hecho un trabajo de quitarse el sombrero, pero 98,9%, ¿vale? O sea, no, ¿sabes? Ese 1,1 le quita mérito al trabajo, y es una pena, ¿vale? Porque realmente, a lo mejor, pues eso, un par de meses más.
Sí, que le falta ese
trabajo.
Le falta pulirlo.
Eso,
pulirlo. El pulido, efectivamente. O sea, ese mes, 2 meses más de trabajo, sería el pulido guay, que es lo que, pues como comentaba Alex, que cuando dependes de alguien que no valora o no entiende o no sabe lo que cuesta hacer las cosas, pues al final les da igual, lo que quieren es que lo saques y punto.
Sí, ya.
Entonces, claro, al final el que queda mal es el developer, que es el que se ha pegado el currazo y el que ha hecho todo por lo posible, pues él al final, efectivamente, es el que resulta que recibe el palo, porque hay que ver que esto funciona, que esto no funciona, perdón. Pues coño, si no funciona, será porque a lo mejor me estás intentando hacer que esto salga en un tiempo que no es posible que salga, que necesito más tiempo para hacerlo.
Pues yo, antes de acabar ya, saludar aquí a nuestro compañero Borja, Retromática, que anda por ahí en el grupo, en Telegram, dice gran capítulo. Y pues eso, a quien más ha estado por aquí, José Hoyos, a
Sonia. Linux Power, dile Linux Power.
Linux Power. A Arturo, a Rafa, a Arnau Moreno también, que está ahí, que nos escuchen en diferido, a Ernesto también, que ha estado escuchando en directo. Y pues eso, la gente por Twitter o que ha estado retuiteando pues el mensaje de que esta noche iba a estar Mark Gurman. Y nada, la gente que nos va a escuchar en diferido, espero que les haya gustado la entrevista. No es fácil y no es común hacer una entrevista a Mark Gurman en un podcast en español y en directo, y el trabajo que requiere detrás. Así que, pues nada, ya sabéis, compartirlo, darle me gusta o lo que queráis, o cualquier mensaje. Y nada, por ahí también está Jordi Beltrán, también saludos para él. Bueno, yo me quedo, yo acabo rápido, me quedo con el iPhone S2, o como lo llame Apple, que va a salir, y lo ha hecho sí o sí. y lo de las gafas, que también el próximo año él lo ve casi a un 98%, por lo que ha traducido Julio, casi confirmado que veremos el próximo año pues las primeras gafas de realidad aumentada de Apple. Yo con esas dos cosas, yo creo que son importantes que una persona como Mark Gurman pues nos confirme, ¿no? Estos dos dispositivos, ¿no? Aparte de los AirPods Pro, que también lo ha comentado. Así que nada, chicos, gracias por vuestro trabajo y nos vemos en un siguiente episodio, ¿vale? Ahora toca descansar. Yo creo que ya nos hemos quedado a gusto con la entrevista, una hora con Mark Gurman, no es normal. Así que, pues nada, chicos, un saludo a todos y gracias por vuestro trabajo.
Gracias por ser el pegamento que nos une.
Nada, hombre, saludar ahí a Relfon, a Josa, a Javi Vela también, ahí a los compañeros, a Adrián, yo qué sé, y los compañeros que siempre, a Chinón, que...
Pues queremos nuestro jamón.
Eso, jamón. Eso ya para
queremos
el...
Queremos nuestro jamón.
Envíalo antes del Brexit, hombre. Sí.
Antes de, efectivamente.
El 14
de... Vamos a tener que buscar, cuando sea el próximo, vamos a tener que buscar otro traductor, porque ya es que no...
Ya. El 14 de diciembre estamos en el restaurante, ¿no, Julio?
Wow, sí.
Algunos, otros estarán en el Brexit.
Venga, hasta luego. Salir de la isla, hasta luego, chicos. Un abrazo.
Chao.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Bye, bye.